Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves Mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Ya saben que estamos configurando el 11 histórico, el 11 de la historia del fútbol mundial con Maldini, según sus gustos y sus preferencias. Hemos elegido al portero, que es Iker Casillas, a los laterales, que son Cafú y Roberto Carlos.
Sí.
Y hoy vas a elegir a los centrales.
A los centrales, sí. Yo lo tuve claro desde el primer día. Ha habido otros puestos que me ha costado más, pero esto lo tengo claro. Respeto mucho a Elías Figueroa, que era un central chileno impresionante, pero me quedo con Franco Baresi y con Beckenbauer. Y quiero decir una cosa, Beckenbauer empezó de medio centro, como todos saben, y luego es verdad que jugar de central para un jugador que es de medio centro es mucho más cómodo. Y es verdad que se puede decir, no, es que se volvió un poquito cómodo en el campo y tal, pero cuando baja a ser defensa, él prácticamente inventa una posición, y es esas salidas y esa posición de líbero, ¿no? Así que me quedo con Franco Baresi, que luego además perfeccionó esa posición porque tiraba de la defensa adelantada de aquel Milan de Sacchi. Así que me quedo con dos genios, bastante distintos, pero dos genios.
Así que Iker Casillas en la portería, Cafú, Baresi, Beckenbauer y Roberto
no va
Carlos
mal,
en defensa.
No va mal.
¿Quién defiende aquí?
Bueno, no, porque como Baresi va a levantar la cabeza, defendemos con la defensa adelantada.
Adelantada, claro.
¿Eh? Claro.
Achicando espacios.
Achicando espacios.
Achicando espacios. ¿Te queda algo que decir de que no hayas dicho ya del clásico?
Bueno, yo creo que se ha hablado de prácticamente todo, pero sí hay una cosa que me gustaría hacer una reflexión, y es que se habla mucho de lo mal que estuvo el Madrid, que estuvo horrible, de que quizás se equivocó, claro, luego fácil decirlo después del partido, quizás se equivocó Benítez intentando jugar como el Barça, con tres centrocampistas de buen pie para intentar quitarle la pelota al Barça, pero realmente también hay que tener en cuenta lo que tenía enfrente, ¿eh? O sea, el Barça, y lo hemos visto hoy también con la Roma, al nivel que está, francamente es muy difícil, le puedes complicar más el partido. Yo creo que Casemiro, sinceramente, yo creo que el Madrid, en un partido contra el Barça, como este, las opciones que tiene son pasando por reconocer desde el primer momento que no vas a poder quitar el balón. Entonces meter a Casemiro, intentar blindarte y a partir de ahí, desde ese reconocimiento, poder ganarle. Eso es lo que se le puede hacer, pero si no, y es lo que le pasó al Madrid, entre otras cosas, ¿no? El Barça fue tan superior. Y yo creo que a mí el tema de Casemiro, que hemos hablado mucho, yo creo que contra los rivales poderosos de verdad, yo creo que es un jugador que tiene que estar, en mi opinión, ¿eh?
Vamos a hablar de los rivales de mañana, de los equipos españoles en Champions. Por ejemplo, el Shakhtar Donetsk, ¿cómo es el rival? Pues sobre, mira, todo cuando juega en casa.
Ha cambiado bastante el estilo. Los últimos partidos de liga, por ejemplo, contra Oleksandria, que es un equipo bastante modesto, cedió bastante más terreno. Ya no es un equipo que te domine tanto, ha cambiado mucho. Ya se fue Douglas Costa en su día, se fue Fernandinho, Luis Adriano, que es más punta, pero ya no es equipo de tanto dominio puro, sino un equipo que no le importa replegar un poquito. Y creo que vamos a ver un Shakhtar algo distinto. Hay dos cosas que comentar, o más bien tres. Primero, no va a estar Serna, el gran capitán lateral derecho, y no va a estar Kutcher, un central imprescindible. Entonces tampoco tiene tanto como para elegir. Yo creo que van a jugar Kovin y Ordets, que son dos, lateral y central, pero que no tienen muchos minutos en el Shakhtar. Y luego yo creo que hay una columna vertebral muy clara, Rakitsky, que yo le sigo viendo un poquito lento, Stepanenko, que es un mediocentro defensivo clave en este equipo, porque es curioso, es un equipo que tiene mucho jugador creativo, pero realmente un mediocentro defensivo. Volvemos al tema Casemiro, es fundamental, y más en un partido contra el Madrid. Y luego me quedo con el delantero centro Gladky y con dos jugadores clave, Teixeira, que creo que está siendo el jugador más en forma, que es el mediapunta, y luego Marlos, que empezó la temporada muy bien, en el Bernabéu no puede hacer nada, es un zurdo de mucho nivel, que juega por la derecha, y creo que es uno de los jugadores a vigilar porque llega en gran momento Marlos. Lo tenía contra el Bolin, jugó muy bien.
Y del Galatasaray hay que decir que está encajando goles como un churro últimamente.
Lleva
9 en 3 partidos,
sí,
¿no?
Sí, los dos que le metió el Benfica, empató, perdió 4-3 con Rizespor, con dos goles en el último instante, el último de Traca, realmente defendiendo muy bien una jugada de balón parado, y el otro día empató a 3 contra Antalyaspor, que es el equipo de Tó, que marcó uno de penalti además. Y está defendiendo muy mal. Chechu está muy mal, sobre todo por arriba. Y el equipo está defendiendo horrible las jugadas a balón parado, jugadas de estrategia. El Atlético de Madrid, que es un equipo que se maneja bien por ahí.
Claro.
Yo creo que por ahí está el punto débil de un equipo que no está bien, lógicamente. Yo creo que va a ser difícil que pelee la liga en Turquía. Y luego, por ejemplo, hablando de José Rodríguez, está teniendo algunos fallos en la entrega en el medio campo que le están costando caro al Galatasaray con goles, y yo creo que eso no llega en un buen momento ni el Galatasaray ni José Rodríguez tampoco.
¿Y el Borussia, el Mönchengladbach?
Bueno, pues es un equipo que, como saben, ha cambiado de entrenador. Ahora está Schubert y ha cambiado completamente el estilo. Es un equipo que quiere mucho más el balón. Es un equipo que está jugando bastante mejor, de hecho lleva una muy buena racha de resultados, queriendo el balón, intentando dominar y dominando los partidos, y con dos o tres jugadores que están destacando, pero muchísimo. Yo me quedo con Daoud, que es un chico, es un medio centro, que está rompiendo este año en Alemania, es alemán-sirio, y juega muy bien, técnicamente es fantástico, ¿eh? Doble nacionalidad, y llega al ataque con mucho peligro, es un futbolista muy interesante. Y luego, bueno, los más conocidos, Xhaka, por ejemplo, que es un medio centro llegador zurdo de, muy interesante también, está Rafael Arriba. Yo creo que es un equipo peligrosísimo, para mañana es un partido muy difícil.
Sí, el Sevilla además tiene que ganar sí o sí, si quiere tener,
va a ser complicado
mantener opciones, que no son muchas, de seguir la Champions.
Y hay otro jugador que yo quería destacar muy rápido, Joseba, que es Stindl. Stindl es un punta realmente. Puede jugar por detrás del punta, que estaba el año pasado en el Hannover. Yo un día hablando con Typhoon, el que estuvo en la Real,
sí,
que
fue técnico
Korkut, que fue técnico del Hannover, le digo, ¿qué tal está el equipo? Y me dice, mira, estamos normal, tampoco somos gran cosa, pero tenemos un futbolista que está no solo por encima de los demás, sino que es jugador de equipo grande. Me dijo, incluso jugador de equipo del Valle, realmente. Y era Stindl. Mañana va a estar como segundo punta con Rafael en el Mönchengladbach, y ha dado un salto en su carrera. Y creo que es un futbolista para un equipo incluso superior.
Pues nos fijaremos en él. Mm-hmm. Vamos a las ligas, empezando por la Premier League, donde evidentemente el resultado más destacable ha sido la victoria 1-4 de Liverpool en el estadio del City, en el Etihad. ¿Se nota ya la mano de Jürgen Klopp?
Se nota mucho, mírate.
¿Ya se nota?
Se nota muchísimo. Sí. Ya se notó contra el Chelsea. Te digo una cosa interesante, y es que yo como estuve haciendo el partido del Madrid-Barça en el Bernabéu, no pude ver el partido en directo. Lo vi sabiendo que había ganado 1-4 y habiendo leído crónicas de que había sido un baño y había sido un recital. Y lo vi ya sabiendo eso y aún así dije, más recital de lo que parecía. Fue una exhibición del Liverpool. Si la comparamos con, por ejemplo, lo que está haciendo el Barça, pues no, lógicamente. El Liverpool ya no es una presión tan alta, es una presión un poquito más atrás, pero es una presión bastante agresiva para recuperar cuando el mediocentro rival tiene la pelota de espaldas, por ejemplo, y ahí recupera y sale rápido. Es un equipo que busca recuperar para salir con espacios, o sea, no busca recuperar la pelota muy arriba del área rival, pero jugó muy bien. Está metiendo a Lucas Leiva de medio centro con dos interiores, Emre Can y Milner, y luego Coutinho jugó muy bien por la izquierda, está Lallana por la derecha, y jugó sin nueve, pues jugó con Firmino de falso nueve y le salió muy bien. Fue una exhibición del Liverpool, un recital de Coutinho y un equipo con confianza, fundamentalmente. Y la confianza, por ejemplo, la vimos en un taconazo de Emre Can, que es original tercer gol, que es un buen jugador, pero realmente le está haciendo que con la confianza sea mejor todavía Jürgen Klopp.
¿Hasta dónde puede llegar este Liverpool? ¿En la Liga le da tiempo o ya no?
Yo creo que no va a ser fácil, pero yo creo que si sigue jugando al nivel que está, por lo menos entrar entre los cuatro primeros, creo que lo debería conseguir, ¿eh? Yo creo que sí lo puede conseguir. Vamos a ver si mantiene el nivel también.
La sensación de la Premier es el Leicester de Claudio Ranieri, que sí, está primero, es que es alucinante.
Bueno, esto es una cosa histórica y tremenda, porque lógicamente... Yo no pensé que podía estar primero a estas alturas. Es un equipo que no tiene grandes estrellas. Curiosamente, hay un detalle interesante en el Leicester, y es que el otro día ganó al Newcastle 0-3, otro recital. Tuvo menos la pelota que el rival, porque habitualmente es un equipo que no te domina, te sale más con espacios, pero en los dos últimos partidos fuera de casa, Ranieri, jugando contra West Brom y contra Newcastle, ha jugado con dos puntas. Ulloa, que estuvo en España,
sí,
y Vardy.
El ciclón.
Y el otro día lo hizo igual. Y en casa juega con un punta solo. Es curioso porque en casa busca incluso salir más a la contra que fuera de casa. Le está saliendo bien a Ranieri. Yo creo que no va a aguantar ahí, lógicamente, pero le está saliendo bastante bien.
En el Calcio destacamos la victoria de la Juve 1-0 ante el Milán. Pero te está decepcionando un poco Pogba este año, ¿no?
Sí, yo, fíjate, no es que me siembre dudas Pogba, pero sin estar tan blindado como estaba antes con Vidal y con Pirlo, que ya se han marchado, la sensación es que... de momento no está demostrando lo que parecía que iba a demostrar sin ellos, ¿no? Y le está costando. Tuvo un tramo bueno de partido, pero yo creo que el hecho de que Pogba no esté al 100%, no esté a su máximo nivel, la Juventus lo está acusando. Poco a poco está haciendo resultado la Juventus. Me gustó mucho Dybala, ¿eh? Dybala está a un nivel altísimo. Dybala es uno de los grandes jugadores de la serie ahora mismo y creo que es uno de los que tiene que levantar la Juventus. Jugó con Sturaro de interior, no hizo mal partido la Juve. El Milan ha mejorado un poquito, con los últimos partidos, con Bonaventura, con Montolivo. Pudo incluso empatar al final en alguna jugada. Pero vamos, no me parece una poderosa Juventus, ni mucho menos.
El Inter, en cambio, ganó 4-0 al Frosinone. No es un equipo, evidentemente, de muchas campanillas el Frosinone, pero ¿le ves con posibilidades de ganar el Scudetto al Inter este año?
Bueno, es un torneo muy regular, porque no hay ningún equipo que destaque al 100%. Yo creo que si el Nápoles está al máximo nivel, puede ser el campeón, pero como también tiene, es un equipo que también pega de vez en cuando algún petardazo. El Inter el otro día ganó 4-0, cosa que es extrañísima porque venía ganando 1-0,
sí,
2-0, empate a 1 el otro día.
Semanas, ¿sí?
Y volvió a cambiar el dibujo bastante Mancini. Jugó con Jovetic detrás de Icardi, que no está jugando bien. Primer partido titular Viviani, el francés, que jugó un gran partido. y es un equipo que no tiene creatividad, pues es un equipo que no te domina, porque no tiene jugadores creativos en el mediocampo, juego con Melo, con Dogbia, pero al final sí que está teniendo bastante nivel en las medias puntas, con Jovetic, con Liagis, que jugaron muy bien, y es un equipo que sí es peligroso.
Y la Roma, claro, es que estamos con el partido de hoy y nos ha dejado una sensación de equipo que ha sido superado.
Sí, hombre, hoy la
del
Roma,
1 al 10.
Yo creo que ha salido, y lo decía Rudy García en la previa, decía, mira, vamos a jugar contra marcianos, así que jugando contra marcianos, pues vamos a intentar hacer lo que podamos. Y han salido realmente, yo creo que, sin quitar mérito al Barça, casi entregados, ¿eh? Y adelantando mucho la defensa. La Roma, yo creo que está haciendo una temporada bastante mejor. Yo, de todas formas, no creo tanto en la Roma este año como el año pasado. Y me da la sensación de que le va a costar mucho llegar arriba, ¿no? Es un equipo que se maneja muy bien a la contra, con velocidad, con Salah, con Gervinho, que no han estado hoy. Pero yo creo que es un equipo en clara transición. Ha mejorado poniendo a Nainggolan de interior, pero le veo una transición muy clara, no lo veo muy claro la Roma esta vez.
Y de la Bundesliga destacamos la victoria del Bayern 1-3 ante el Schalke, con Javi Martínez, que está empezando a demostrar otra vez lo que vale.
Sí, bueno, le hemos visto
tantas lesiones.
Le hemos visto ahí un ratito a Javi Martínez, pero el otro día el Bayern volvió a jugar este esquema habitual de 4-1-4-1 o 4-1-5, como quieras, con 5 delanteros, que hace que, por ejemplo, Robben, que se ha lesionado hoy, juegue por dentro, porque a veces Müller... Lo del Bayern es un escándalo, porque el Bayern es un equipo que acaba descendiendo con dos jugadores. Alaba, que se lesionó, permanentemente está arriba. Entonces hay tramos de partido en los que tienes a Benatia detrás, Jai Martínez llegando, Xavi Alonso y luego todo delantero. Es un equipo que te arrolla, tiene posesión del 70% en muchos partidos, no tiene un ritmo muy alto, eso es verdad, y con ese ritmo lento a veces lo que hace es que va colocando jugadores muy arriba, los laterales los posiciona muy arriba, y al final a los rivales les arrolla sobre todo porque no les deja salir por la cantidad de jugadores que tiene en ataque por delante de la pelota al Bayern, ¿no? Fue una otra exhibición más del Bayern, la verdad.
Esta semana nos vas a recomendar a un jugador al que vamos a ver mañana, me imagino.
Bueno, yo creo que puede jugar algunos minutos. Es Kovalenko, no es titular, ¿eh? Es un chico del Shakhtar, 19 años, yo le he visto algunos partidos con el Shakhtar. Es un centrocampista que puede jugar o en la media o en el medio centro o en la media punta. El Mundial Sub-20 estuvo muy bien con Ucrania, el Mundial de Nueva Zelanda. Fue uno de los grandes jugadores de la temporada pasada en la Youth League, en la Champions, que llegó el Shakhtar a la final, perdió con el Chelsea. Y creo que va a ser una estrella del fútbol ucraniano. Gran llegador, bastante técnico además, y un futbolista muy ofensivo. Clásico ida y vuelta, ¿no? Muy interesante. Yo creo que a ver si le veo mañana un ratito. Kovalenko.
Víctor Kovalenko. Víctor Kovalenko. Con ese nombre. Uh-huh. Ya nos has dicho al inicio que terminaste encantado con el Mariscal Godín, sí. el lunes, ayer en
el Maldini. Era asegurar el tiro, porque sí. Yo ya conozco a Godín y es un... Aparte de ser uno de los mejores centrales del mundo para mí, es una persona que ama el fútbol, que disfruta del fútbol, que además siempre que puede empieza a ver, lo dijo ayer, empieza a ver partidos por puro placer, y que está muy muy informado y que sabe contar muy bien todo lo que pasa en el campo. O sea, nos explicó muy bien cómo eran sus compañeros, cómo tiene que ser un central, nos contó detalles de su barrio, bueno, él es de Rosario, él nació en Argentina, curiosamente, pero del barrio donde empezó a jugar, que es Cerro, el barrio de Cerro, el clásico de la Villa contra Rampla. Y la verdad fue un deleite tener a Godín en el plató. Yo salí encantadísimo, vamos.
Mira qué bien. El partido que nos vas a recomendar hoy nos lleva hasta 1970.
Sí, porque, por cierto, en el Leicester jugó Gordon Banks, en el Leicester que está líder. Es un equipo con grandes jugadores míticos como Lineker, Banks o Shilton. Y hablando de Banks, me he acordado de uno de los grandes partidos de la historia de los mundiales. Es un partido del Mundial del 70 que seguramente... no ha pasado la historia como el gran partido de ese Mundial, y quizá con la semifinal de Alemania lo fue. Es el Brasil-Inglaterra de ese partido, de ese Mundial, segundo partido de grupos. Era la gran selección brasileña que iba a ganar el Mundial contra Inglaterra, que iba a ceder la corona de campeona del mundo en ese Mundial. Es un partido en el que no estuvo Gerson, pero bueno, estuvo Jairzinho, estuvo Rivelino, estuvo Pelé, estuvo Tostao. Jairzinho hizo un partido memorable, realmente no podían con él. Inglaterra empezó pegando bastantes palos, luego al final el partido acaba siendo bastante más parejo, y para el que no haya visto ese partido yo le recomiendo que vea Inglaterra-Brasil, porque es un verdadero espectáculo, no solo Brasil sino también Inglaterra, uno de los grandes partidos que yo he visto jamás.
Pues recomendado queda. Las preguntas de los oyentes, si quieren dejar grabada su pregunta, ya saben, pueden llamar desde ahora mismo al 91-309-0233, 91-309-0233, la primera.
Buenas noches, Maldini, me llamo Alberto, te llamo desde Burgos. ¿Qué crees que pasará con Eden Hazard? ¿Crees que en unos años, cuando Messi y Cristiano ya no estén a su máximo nivel, pueden ser el de mayor candidato al Balón de Oro? Gracias.
Bueno, yo creo que Hazard estará con opciones, estará entre los primeros, pero creo que si Neymar, que no tiene pinta de que vaya a bajar su nivel y no ocurre ninguna desgracia, creo que Neymar es el próximo nuevo rey del fútbol cuando Cristiano por edad y Messi por edad empiezan a bajar un poco el nivel. Así que yo creo que Balón de Oro los puede copar Neymar, ¿eh?
O sea que Hazard no le ves ganador de Balón
de Oro. De momento no.
Neymar esté ahí, no. Segunda.
Buenas noches, Maldini. Te llamo desde Barcelona, mi nombre es Santiago y mi pregunta es en referencia a un jugador que conocí hace un tiempo. El jugador se llama Iheanacho, no sé si se pronuncia así, es jugador del Manchester City, nigeriano. Es muy joven, tiene apenas 19 años. No sé si a ti te parecerá que es un jugador que puede llegar de cara a ser uno de los mejores, no de los mejores del mundo, pero bueno, que esté en el top de los 10 mejores. Muchas gracias, Maldini.
Bueno, para el que no le conozca, es un jugador zurdo, un jugador de mucha envergadura, muy alto. Es un futbolista que yo, en un Mundial Sub-17 que ganó Nigeria, me dejó impresionado, realmente espectacular. Ya pertenecía al City. Es delantero, aunque puede jugar por detrás del punta. Y claro, un chico tan joven que hay que seguirle un poco más. Pero condiciones físicas y técnicas tiene para ser un jugador verdaderamente grande.
Hola, buenas. Maldini, ¿tú ves serio candidato al Napoli de Higuaín para poder ganar la Serie A y también la Europa League? Y también que no se te olvide darme una pequeña descripción sobre su centrocampista, Alan. Muchas gracias, un abrazo, crack.
Bueno, Alan es un brasileño que estaba en el Udinese, es un centrocampista que tiene es más bastante dinámico, no es un jugador puramente organizador, sino más ida y vuelta, y también es un jugador que recupera. Es un buen jugador, la verdad. No me parece un crack, pero es un buen jugador. Creo que el Nápoles, si juega a su máximo nivel, puede ser el gran candidato para ganar la Liga Italiana este año. Lo que pasa es que también es un equipo con cierta irregularidad. Me gusta mucho Sarri, el técnico, muchísimo. Y la Europa League es difícil ahora mismo porque hay que ver quiénes caen de la Champions. Entonces, claro. Imagínate, pues en el grupo del Sevilla, pues creo que lo dije el otro día, si el Sevilla cae a ser tercero, pues sería un candidato importante, ¿no? Claro, y no te digo si al final cae algún equipo grande va a caer, ¿no?
Hola, Maldini, ¿qué pasa, crack? Te llamo aquí de Los Alcáceres, donde venías tú antes a...
¿De Los Alcáceres? Hombre, claro, ya alguna vez.
Mira, mi pregunta es la siguiente. Si crees que Alemania es la favorita para la Eurocopa, ya que ha sido la flamante campeona del mundo.
Bueno, Los Alcáceres, por cierto, está en Murcia, es un sitio magnífico que recomiendo que la gente vea. Y luego Alemania, hombre, es una de las candidatas. Yo creo que está por debajo del nivel de Francia, pero es una de las candidatas. Y yo creo que sí, la pongo entre las tres candidatas.
Y la última.
Buenas noches, soy Nacho de Madrid. Tengo una cuestión, a ver si me pudiera ayudar Maldini. Visto que ni Fernando Torres ni Jackson Martínez están al nivel top que requiere un equipo como el Atlético de Madrid, ¿qué delantero cree él que podría encajar bien para el año que viene en el estilo de juego de Simeone? Muchas gracias.
Bueno, vamos a esperar un poquito con Jackson todavía, ¿eh? Que puede con Torres ya es difícil, lógicamente, por edad, pero con Jackson vamos a esperar un poquito. Pero hablando de delanteros, no voy a decir Lewandowski ni Luis Suárez, o sea, cosas que realmente puedan ser
accesibles.
Por ejemplo, ya que el Atleti tiene bastante relación con el Oporto, Falcao, etcétera, ¿no?
Jackson.
Abubakar, por ejemplo, me parece un delantero interesantísimo para un equipo como Atlético de Madrid, el que está jugando ahora en Oporto, que es un delantero potente, bastante técnico, y yo creo que es un delantero además muy agresivo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, es uno que se me ocurre.
Las últimas fotos.
Preguntas rápidas. Almudena, ¿echas en falta algún jugador español entre los 40 futbolistas elegidos para la selección del 11 de la UEFA del año?
Bueno, Busquets sin ninguna duda. Es decir, el mejor mediocentro del mundo no está en esa lista.
¿Quién está mejor ahora mismo, el Barça o el Bayern?
Yo creo que el Barça está un punto por encima de cualquier equipo ahora mismo en el mundo, incluido el Bayern.
Y la última, el rey del último pase, Valerón, Guti o De La Peña, te pregunta Pablo.
Difícil, ¿eh? Yo creo que es difícil, ¿eh? Joder, que son tres. Si me pides que me quede con uno de los tres, me quedo con De La Peña, pero por un margen muy corto, la verdad.
Porque es como tú, ¿no?
No, se ve que te lo he puesto votando, ¿eh? No, pero son tres jugadores magníficos, ¿eh?
Mañana vienes con Mariano Rajoy a comentar los partidos, ¿no?
Sí. Mañana estaremos aquí comentando la verdad es que es una cosa que no he hecho en mi vida. Comentar un partido con el presidente del gobierno, pero estaré encantado, por supuesto, y haremos aquí, bueno, hablaremos de fútbol, ¿eh?
Y nosotros encantados de tener
una cosa, no tengo ni idea ni quiero tenerla.
Ni falta que hace. Gracias, Maldini. Un placer.
Muy bien.
Chao.